para llegar a Dios. Nos dice, sigan el sol, ese sol, que vive en el corazón. Es el representante exclusivo de Dios. Por eso, tranquilo.
Hoy Eduardo se nos ilumina esta madrugada de noches argentinas, sale el sol para todos, y es así de fácil y es así de sencillo.
Y qué lindo mensaje, ¿no?
Un mensaje hermoso, él es un trovador, un ciudadano, diría yo, del mundo, nuestro invitado al reportaje intenso de hoy. Muy buenas madrugadas, Piero, Eduardo Barone, Graciela Guiñazú, te saludamos aquí desde Radio Nacional en Noches Argentinas para todo el país. ¿Cómo estás?
Muy bien, un gusto saludarlos. Casi que nos venimos de blanco, un poco más, ¿no?
Yo recuerdo, ¿sabes qué? Me acuerdo, Tano, perfectamente, pues yo te iba a ver cuando estabas con Prema, que además era una banda tremenda. Hoy, si querés armar esa banda, creo que no podés.
No, la verdad que no.
Eran unos músicos, pero de primerísimo nivel. ¿Cómo se armó Prema?
Y cayó Papo un día haciendo... y dice, invitaron los de B8, pero yo... quiero verlo al Tano porque me gusta más.
Y, había que ser amigo de Papo en ese momento.
Pero vos sabés que con Papo éramos muy amigos porque teníamos dos novias que eran hermanas, que él iba por la suya y yo iba por la mía. Y yo empezaba con la guitarra y la cargaba, y él era mecánico.
Claro.
Y de golpe aparece... toda la historia de que, a ver, esto, ¿qué es esto? Se sigue este dedo acá, va acá, ¿no? Y descubrió un par de acordes y se pudrió todo.
Piero, vos diste, dijiste una palabra que me parece clave, amigo, éramos amigos con Papo. Vos sos amigo, como así como ciudadano del mundo se te considera porque tenés muchas ciudadanías y además muchas ofertas de ciudadanía para considerar, también tenés como una imagen del amiguero. ¿Esto es así?
Mira, a mí me gusta ser amiguero, si te gusta esa parte, y me gusta... Y el músico en sí tiene una complicidad. Tocar música a dos personas o más, hay una complicidad hermosa, ¿no? Y entonces vos por ahí tuviste medio concierto, dos temas, un saludo, y después no lo viste más, no lo ves, pero está ahí, quedó ahí, clavado, ¿no?
Yo me acuerdo de la época en que empecé, bueno, en realidad empecé a verte, yo, mira, a ver si me sacas de una duda, yo creo recordar de haberte visto en los inicios de tu carrera cantando como con el cuellito de cura, ¿puede ser?
Claro.
Pero te hablo del año, no sé, 60 y pico.
70.
70.
69-70, con Sandrini, que hoy estaba cumpliendo 40 años y se murió o una cosa así.
El 5 de julio, el domingo fue.
Ajá, bueno, ahí estaba Don Luis.
Claro, eso es la película del profesor patagónico, pero claro, en realidad...
Claro, y me hicieron una nota en la radio de ahí y decíamos todo lo que cambió y qué sé yo, y justamente estaba un cine-teatro que hicimos un festival a beneficio que era de verdad, lo hacíamos de verdad... Lo llenamos, que yo le digo, y el cine, que no, ya lo tiraron todo. Y después me pasó con la iglesia de Nayen, que la tiraron abajo, y digo, ahora no pregunto más, porque no, que vamos a arruinar toda la cosa.
Ahora, esa imagen que recuerda Eduardo y que, por supuesto, forma parte de la historia del cine de Argentina, porque las películas de Luis Andrini están dentro ya de las películas de culto. ¿Te contrataron para hacer ahí de sacerdote conociendo tu paso de seminarista o fue una casualidad?
No, pura causalidad, pura rebote. Nada que ver, pero fue... Sí, tenía, había un juego ambivalente que iba y venía con esas partes, ¿no? Algo así también.
Y al mismo tiempo también recuerdo que empezaste a aparecer en una revista que era una revista de rock, que era la revista Pelo. Yo recuerdo de notas tuyas de la revista Pelo, lo cual era muy raro porque venías como de un palo que no era muy del rock, pero se te incluía dentro del rock.
Y había dos corrientes, una que incluía y otra que no. Pero qué sé yo, nos fuimos como conociendo, nos fuimos amigando y se desmistificó eso, digamos, ¿no?
Claro.
Porque hubiera sido así, o sea, pero me acuerdo que hicimos el festival de las Malvinas.
En obras,
y no me dejaron, algunos no me dejaron subir, no me dejaron cantar.
Epa.
Había como una competencia también mezclada.
¿Vos decís gente del rock?
Sí. Y después estaba, siempre estuvo eso siempre, que querían que sí, y otras. Dos que, el Gordo Pierre era mi manager.
Uy, el Gordo Pierre.
El Gordo dice, bueno, hay dos que te quieren. Dice, y hay dos que no te quieren. Digo, y entonces lo que hicimos fue, bueno, no importa, no hay problema. Y lo que hicimos fue comprar claveles blancos. Yo le pregunté, ¿cuánto cobramos hoy acá? Porque nosotros veníamos de la Patagonia subiendo y llegamos justo al concierto de Barrock. ¿Y cuánto te van a pagar? Y tanto, bueno. ¿No, no te irías a buscar tanto de claveles blancos? Y me tuvieron que sacar la tapa de pelo, porque no querían que salga el pelo. ¿Se entiende?
Sí. ¿Y vos supiste alguna vez quiénes eran los dos que no te querían?
Sí, después se peina todo eso, se va peinando. O lo más barato es el perdón, ¿no? El perdón es lo más tranqui para crecer y para quedarse livianito, digamos, ¿no?
Para ir, digamos, manso y tranquilo por la vida sería.
Absolutamente.
Parafraseándote a vos mismo, digamos.
Así es.
¿Cómo pegó lo de manso y tranquilo, sobre todo en una época que estaba muy convulsionada, donde lo último que la sociedad esperaba era que apareciera un tipo con un mensaje de paz? Eras como una especie de la mosca blanca, eras un tipo que salías agitando la bandera blanca y estabas expuesto a que te caguen a tiros.
Ah, tiro no creía, pero siempre me gustó provocar o apretarlo más para fortalecerlo, digamos, ¿no?
Claro.
Porque además lo que sucede es que estabas, como si pudiéramos decir, de dos lados, y eso es a lo que apunta en la presentación cuando yo digo que sos un trovador, porque por un lado estaban estas canciones como Manso y Tranquilo, y por el otro estaban las canciones bien comprometidas, y casi te diría de protesta o de alerta, y que de hecho fueron tomadas en momentos complicados del país como no solo canciones de protesta, sino como verdaderos himnos por la justicia, ¿no?
Y bueno, sí, hubo toda una época en la Facultad de Medicina que hoy escuché, no sé cómo aparece, ¿viste? Escuchás un disco de otro siglo en la Facultad de Medicina, y realmente había toda una fuerza y una efervescencia y unas ganas terribles. Y ahí empezamos a recorrer un poco viendo lo que a uno le gustaría, que sé yo, si querés, ¿no? Y lo que pasaba era que fue muy, muy, muy fuerte lo de la facultad. Pero después estaba la parte que no me sale ahora la palabra. Bueno, se me esconden algunas palabras, pero van y vienen.
Sí. Pero sí, eso tiene, claro, si estamos hablando de lo que provocaban tus canciones, que estaban como en dos puntas, si se quiere, ¿no? En, sí. Bien definidas, por otra parte.
Así es.
¿Cómo bueno. es este momento musical tuyo? ¿Vos cómo lo definís? Porque vos pasaste por distintos momentos, si bien más o menos siempre diste el mismo mensaje desde ya, y la música, bueno, se puede definir, qué sé yo, como...
Perdóname, iba a decir...
¿Este momento musical tuyo cómo es?
Bien, pero déjame decir que jugábamos con la protesta y yo decía la propuesta, porque la protesta fue fuerte en los años 60 y pico, yo cuando empezábamos, pero ya después protestar no tenía gracia.
Exacto.
Bueno, eso quedó resuelto. ¿Qué me decías?
No, te preguntaba cómo definís vos este momento tuyo, porque no parás de componer, seguís escribiendo canciones, seguís grabando. ¿Cómo es este momento musical tuyo? ¿Cómo lo definís vos?
Bueno, estos días en especial ya van 5 o 6 canciones que me gustan mucho, que tiene que ver, bueno, la que es increíble es la esperanza, ¿no?
Mira, Piero, si te parece bien, compartimos un poco de esperanza y nos contás qué significa para vos. ¿Estás de acuerdo?
Sí, si querés, te la hago a capela un poquito.
¡Epa! Ah, bueno, sí, pero claro. ¿Cómo no? Sí, preferimos eso toda la vida.
Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Le daremos un abrazo al primer desconocido, alabaremos la suerte de conservar un amigo. Entonces recordaremos todo aquello que perdimos, de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que de todos y lo jamás conseguido. Seremos más generosos, mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sumaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Quizá ese viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado. Se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores, como nos había soñado.
¡Qué bueno!
Muy bueno. Es un mensaje.
Estaban ahí todos.
Digo que es un mensaje bien esperanzador y que es por donde estás intentando dar un, digamos, palabras de aliento, pero además de abrirnos caminos, ¿no?, en este momento.
Sí, pero no fue tan así, fue una cosa media mágica, apareció. Yo le puse la música solamente y la grabé, pero la letra es de... Bueno, una vuelta, que decían que era de Landricina, después decían que era de Benedetti, al final es de Alexis Valdés, un cubano que está ahí por Miami, y que me encantó. O sea, mi mujer me dice, mira esta letra. Si yo voy con me encanta la letra y lo llamo y le digo que quería grabar la canción. Y el otro es un loco, que es humorista, es actor, director, guionista, de todo un poco, ¿no? Y dice, yo también soy músico, y así que yo también la quiero cantar. Y entonces le digo, bueno, me parece bárbaro, es una revelación, es una letra perfecta, qué sé yo. Y al pocos días me quedé así como mal, pero bueno, así es la vida, ¿no? Y a los pocos días me llama y dice, no, ¿tenés que la cantemos juntos? Pero ya era con la música de él.
Claro.
Y digo, mira, me encantaría que la cantemos, pero yo te digo la verdad, ponete en mi lugar, yo ya la hice la letra. Y me encanta hacerla y ponete en mi lugar, ponete del otro lado. Le digo, ¿vos qué harías? Y el loco me dice, hazlo, por favor. Si te late, eso es.
Bien, bien.
Y ahí me tiré de cabeza y arrancamos y grabamos y la verdad que es un regalo del cielo, propiamente dicho, ¿no?
La letra es hermosísima. Y hablando de cantar con otras personas, por supuesto, yo creo que vos has sido uno de los hijos directos de Mercedes Sosa, ¿no? ¿Qué extrañas más de la negra? ¿Qué es lo que más te recuerda de la negra cuando pensás en ella?
Ay, de todo. La tengo muy presente. Mira, y es una... Si bien no tiene nada que ver, me pasa lo mismo con Indra Devi. La tiene, ¿no?
Sí. Claro, obviamente.
Bueno. Y hay una... Hay una... No tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, digamos, las dos personas.
Y eran dos gurúes, ¿cómo que no?
Y sí, y la negra dice, dale, Pierito, tráemela un día a esa señora que anda con vos, porque yo me iba a la India, de Egipto, cada año me iba a un lugar distinto, y yo decía, me voy a tener que esperarla, ¿viste? Esperarla abajo en el hotel, y jamás, siempre estaba primero a ella, ¿viste? una luz. Y con la negra era de ratos hija, de ratos madre, de ratos maestra, de ratos alumno, era una cosa así muy, muy, con muchas cosas lindas, con mucha fuerza, con mucha, qué sé yo, nostalgia. Te imaginás que quería hacer la parada de cabeza con Indra Devi. Y Indra decía, no, tiene que hacer un poco de ejercicio hasta que uno se puede predisponer a hacerlo, pero bueno, si bien son dos personas muy muy disímiles, tienen muchas cosas en común y básicamente la suerte de haberlas conocido, ¿sí, no?
Tal vez las une, además de lo que mencionaba Eduardo, y la espiritualidad que tenían ambas, ¿no? Desde lugares diferentes.
Exactamente.
Y la sensibilidad.
Bueno, la negra dos compases y te tira... Te llena el alma. Es una cosa muy, muy hermosa, muy fuerte y tiene una vigencia, una... Yo le conozco canciones nuevas todo el tiempo. Realmente es una maravilla en la tierra, ¿no?, que tuvimos.
Hablando de la tierra, ¿seguís con toda esa movida tan ciclópea que habías armado de las granjas orgánicas y eso?
No, pero sí, o sea, sí, en Colombia hay como unos, como emprendimientos similares, pero acá me sacaron las ganas porque somos raros, ¿no?
Sí.
Y quedó... Y si bien está en campo y con ganas de siempre de hacer algo, pero como que fue una... Lo mejor es intentarlo y listo, ¿no es cierto?
Vos sabés que yo viví 12 años en Los Cardales y siempre pasaba por ahí, por la Ruta 4, ¿viste? Y cada vez que la gente pasaba por ahí decía, esto es lo de Piero, acá es lo de Piero. Pero vos ibas a veces y otras veces no, porque en realidad ahí quienes estaban eran los chicos, ¿no?
No, yo empecé, al principio estuve año y pico yendo todos los días, levantándome a las 4 de la mañana y buscar un profesor de digamos, de agricultura orgánica, que era lo que les enseñábamos, digamos, a los chicos, y fue realmente muy, muy fuerte. Después, bueno, si dejaba la granja, si dejaba la granja por un lado, se me iba la canción por otro, entonces dejaba una otra granja y volvía con la canción, y así iba y venía, y y bueno, y muy muy feliz de haberlo intentado de todas maneras, si bien fue muy muy doloroso el tener que dejar para otra vuelta la chacra y el trabajo de los chicos, ¿no?
Claro, vamos a recordarle, Piero, a nuestros oyentes que nos están escuchando en este momento en vivo en todo el país, que estamos hablando de la Fundación Buenas Ondas, en la que trabajabas, además de con todo ese proyecto que dijo Dardo, con los chicos de la calle. ¿Y cuántas decepciones, vos hablaste recién, somos raros, cuántas decepciones te ha llevado en la vida? ¿Muchas?
Y varias, bastantes. Dos por tres aparecen. Hay como una idiosincrasia, hay como una... Tenemos una historia para... ¿Cómo te puedo decir? Es una historia para cambiar, para mover, pero nunca nos ponemos de acuerdo en caminar una cuadra juntos. Es muy difícil que salgamos si no nos ponemos las pilas realmente de una forma contundente.
Claro.
Sí, complicado. Como bien decías, hemos pasado por tantas crisis además en el país. Pero estas granjas, vos decís que las estabas haciendo también en Colombia.
En Colombia estaban, había un proyecto parecido que yo lo viré hacia lo orgánico, ¿no? Porque la idea es no envenenarnos más, ese era el viejo truco.
Porque ahí sí que como que encontraste un espacio, ¿verdad?
Bueno, sí, no, a mí me encanta. Yo estuve en España exiliado 5 años y esos 5 años estuve estudiando cómo se puede hacer milagros con lo orgánico y encima empezando a comer bien, porque tenemos de todo, pero mal usamos.
¿Volviste a grabar con un viejo amigo tuyo que es León?
Sí, el maestro. Ah, sí, un placer. Hicimos una canción muy interesante que es mitad en italiano y mitad en español.
Claro.
Así, ¿sabes? Ahí los canos nos juntamos y salieron cosas lindas.
Claro, porque de hecho Paradiso es el paraíso, ¿no es cierto?
Sí.
¿Querés que la escuchemos juntos un poco? Tenemos esa canción. Vamos a compartirla.
Amanecerá y ella va cruzando lento el mar. Ya no volverá jamás la flor que espera, se marchitará. Siempre sueño y pienso en ti. Bar che viene di paesani, immigranti italiani, giocano con le stelle nel mare. Paradiso americano, verso un sogno lì lontano, e un amore che si spezza in due. Amare. estoy pensando en ti. El pensiero va la sur con quel amore che rimane là, sempre sogna e pensa a te. Nuestra historia es el pasado que entre puertos se ha mezclado. Yo llevo su sangre y ella mi corazón. Y de aquella triste flor brota un gajo del amor. De allí vengo, de allí mismo soy. Amanecerá y estoy pensando en el riso.
Escuchamos a Piero, León Gieco y Paradiso Americano. Una preciosísima canción y una versión extraordinaria, Piero. Mira, si te parece, estamos llegando a las 2 de la mañana. Es tiempo de noticias ya casi. Escuchamos, las compartimos juntos y después seguimos hablando justamente de este tema y además de tu origen italiano, que muchos no saben que realmente naciste en Italia, ¿no? Pero compartimos las noticias y después seguimos conversando. ¿Estás de acuerdo?
Dale.
Piero es nuestro invitado al reportaje intenso de esta madrugada, Eduardo. Ahora en la voz de Sonia Ferraris, nuestra compañera, nos vamos a informar y después seguimos aquí compartiendo en Noches Argentinas por Radio Nacional y para todo el país a Piero.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Confirman 75 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Además, hubo 2.632 contagios nuevos, de los cuales 1.476 se registraron en la provincia de Buenos Aires y 995 en la ciudad. De esta manera, el número de infectados en todo el país llegó a 80.447 y el de fallecidos asciende a 1.582. El reporte del Ministerio de Salud indica, por otra parte, que ya son 28.531 las personas que lograron recuperarse del virus. Hoy al mediodía se conocerá el resultado del test de coronavirus que se realizó Jair Bolsonaro. El presidente de Brasil debió hacerse un hisopado en el Hospital de las Fuerzas Armadas, en Brasilia, tras presentar algunos síntomas de la enfermedad. El mandatario dijo que tenía 38 grados de fiebre, una tasa de oxigenación del 96% en su sangre y comunicó además que estaba tomando hidroxicloroquina. A pesar de que Brasil es el segundo país del mundo con más casos y muertes por COVID-19, Bolsonaro se ha convertido en uno de los principales referentes de los sectores que niegan la gravedad de la pandemia.
Tránsito.
Continúa totalmente cerrado por viento blanco y nevadas el paso Cristo Redentor en la ruta 7 Mendoza a Chile y viceversa para camiones exceptuados. Por favor, pernoctar en Uspallata, donde hay hospital, supermercado y playa de estacionamiento. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Iguazú, provincia de Misiones, el cielo está cubierto con llovizna. La temperatura es de 20 grados 3 décimas. La humedad 98%.
En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado con neblina. La temperatura es de 5 grados, la humedad 90%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
La loca de la nueva, que se llama la compañía, esa cosa tan importante que a veces la tenemos y a veces desaparece y a veces cuando menos pensamos reaparece. Y me vestí, pues me salí solo por la calle y caminé un rato hasta pararme, porque escuché que cantaban en un bar.
Noches Argentinas abriendo la hora con la compañía.
¿Es importante para vos la compañía en este momento, Tano?
¿Qué sé yo? Es importante estar todo el tiempo con gente y brindar por esa compañía. Estamos, como lo decís, estamos unos días rarísimos.
¿Pero es verdad que estás aprovechando la cuarentena para hacer mucha gimnasia?
Sí. Insólito. Es una gimnasia muy rápida, de 20 minutos, pero muy intensa. Y que yo bajé como 3, 4, 5, está bárbaro.
Me tenés que pasar la receta, entonces.
Te paso la... el escudito que sale ahí por internet y es una maravilla. Tengo varios amigos que la están adoptando porque es intensa y se va y ya termina, ¿viste? Con 20 minutos listo. Así que estamos bastante contentos porque siempre yo peleé bastante con la panza, ¿viste? Pero ahora está contenida.
¿Y cómo se te dio ir por ese lado?
Ah, no, bueno, vos sabés que en estos días uno hace de todo, hace de lo que...
Cosas que uno nunca hizo.
No, tenés que hacer la cama, ayudante de cocina, no sé, montones de cosas que son muy... Jugar con los chicos, ponerse al día, que son
cosas
muy, muy fuertes y muy agradables también.
Y es un momento, además, que no vale decir, che, pero yo soy Piero, ¿cómo me voy a poner a hacer la cama, no?
No, al contrario, yo limpio la mesa, hago, trato de hacer mérito, porque si no, el cantante...
Hay mucha gente que está aprendiendo a cocinar. ¿Vos sabés cocinar?
Yo en el exilio, en España, en Utante... Vivía solo, sin agua, sin luz, sin gas, sin radio, sin televisión, sin diario, sin teléfono. Una maravilla. Y entonces yo estaba con eso, cocinaba un arroz que duraba 2 o 3 días, no tenía, no había luz, o sea que iba por el lado del frío. Y pero mi mujer y mi hija tienen, son muy buenas cocineras, entonces uno más que ayudante de cocina no va.
Claro, no te dejan.
No, no vale la pena, además, ¿para qué?
Cuando hablas de tu hija es Fiorella, ¿no? ¿Cuántos años tiene ya Fiorella?
Fiorella tiene 16 en un par de meses.
Claro.
Vos tenés un par de hijos adolescentes. ¿Lo sabes por los Piero? El Piero que todos conocemos.
¿Cómo?
Digo que vos tenés un par de hijos que son adolescentes. ¿Sí? ¿Ellos saben que vos sos Piero, pero el Piero que nosotros conocemos?
Y lo van viendo, lo van... Aparece, 2 por 3, aparecen cosas que te llevan a todos esos tiempos y esos lugares, ¿no? Se sorprenden, hay un libro nuevo que sacamos, está buenísimo, entonces muy, muy completo, y ahí aparecen cosas y despertás otras, porque la memoria va y viene con todo eso.
Claro, vos hablás de una biografía autorizada por vos que se llama Mi Viejo, ¿no?
No, se llama Piero, mi querido
Piero. Piero, mi querido Piero, perdón.
Sí.
¿Y qué te pasó cuando Maureen Maya, que es quien escribió la biografía, te propone hacer justamente escribir sobre vos?
No, yo la conozco a Maureen hace años, es muy buena escritora, qué sé yo, entonces, si yo lo hacía, lo escribía yo, estoy todavía ahí, viste, tachando y borrando, pero ella se puso la tila y era un libro de 200 y pico páginas, terminó de 500 y pico, y está para hacer capítulo, porque la verdad que pasaron tantas cosas.
Y allí es cuando tus hijos, vos decís que se sorprenden, la nena es la más chiquita, pero después viene Juliano, ¿verdad? Y después sí. Ya los más grandes.
Así es, ¿qué es los más grandes?
Después Juan, quiero decir, que es más grande.
Después Juan, que tiene, sí, tiene, hay tantos, qué sé yo.
¿Qué te convirtió en abuelo, por otra parte?
3 por 3, abuelo por 3.
Claro, por eso.
¿Y qué tipo de abuelo sos? ¿Cómo sos como abuelo?
Y la verdad que me quedo corto, me gustaría más, uno dice, bueno, por ahí estas cosas, esta pandemia, esta historia, voy a haberse aprovechado por ese lado, pero no dio tampoco, y bueno, toca darle para adelante igual, y por ahí extrañarlo, pero después siempre con la esperanza de jugar y de compensar.
Antes de ir a la pausa, yo anunciaba que íbamos a hablar un poco de lo que te pasaba a vos con ese tema Paraíso Americano que compartís con León Gieco, un gran amigo tuyo, entiendo, por otra parte, porque no hay tanta gente que sabe que vos sos italiano de verdad y que viniste muy chiquito al país. ¿Qué conexión tenés con Italia?
Bueno, tengo algunas cosas. He estado mucho tiempo fuera y en ese sentido me hubiera gustado recorrerla más, pero bueno, estuve por temporadas, estuve en Roma bastante tiempo haciendo producciones con mis ídolos tanos, y de ahí me quedan varios músicos amigos como De Gregori, Battisti, Baglioni, Cocciante, montones de tipos que son realmente muy talentosos y muy buen gusto, ¿no?
Re grosos.
Sí.
Hablando de tipos grosos, Tano, ¿es verdad que vos te lo encontraste a Bob Dylan en un baño?
Sí.
¿Cómo es eso? Contá eso, por favor.
Qué bien del informante que han tenido, ¿no? No, que fui al baño y me puse ahí en fila. Y al lado viene y se pone, en el próximo ministerio se pone Dylan. Yo sabía que estaba Dylan, pero no sabía que estaba ahí. Y bien aclarado todo. Yo siempre digo, tenía ganas de agarrar el saludar y decirle, mucho gusto, maestro.
Quiero creer que él te pidió un autógrafo.
No, pero ¿sabes lo que hizo? Fue con la guitarra, empezó a romper cuerdas. Mientras iba tocando, se le saltaban las cuerdas. Una, dos, tres, y quedaron cuatro cuerdas, se quedaron rotas. Pero bueno, estaba zarpado, estaba ahí embalado, y muy lindo.
Y vos además tuviste la oportunidad de cantar con la que fue su novia en un momento, Joan Baez.
Sí, con León también.
Claro.
Con ella. Y la verdad que es una divina, Joan Baez, es una exquisita, es una hermosa mujer.
¿Dónde fue esa anécdota del baño con Dylan?
En el Madison Square Garden, que era un concierto para Víctor Jara, en homenaje a Víctor Jara.
Madison Square Garden lo decís así como al pasar, pero me imagino que cuando fuiste te habrán sucedido muchas cosas por dentro. No sé si te dan cosquillas en la panza antes de debutar, si tomamos cada show como un nuevo debut, ¿no?
Y sí, son lugares que son catedrales, iglesias, ¿sí? Que son lugares de recogimiento, de respeto, de muchísimas cosas. Y la suerte de recrearlo muchas veces. ¿Sí?
Tano, vos realmente hiciste muchas, muchas grandes, buenas canciones, muchísimas súper reconocidas, algunas son casi himnos, pero existe una canción en especial que esta de verdad muy poco la conocen, porque tenés que ser muy especialista, pero que me mató descubrirla. ¿La escuchamos un poquito?
Dale.
Somos de Banfield Club, con devoción y amor, cuadro glorioso por sus bravos futboleros, siempre con altivez, lleno de fe y honor, sabe ganar como también sabe perder. Somos de Banfield Club, hinchas de corazón, el viejo cuadro de campeones de verdad, donde un puñado de valientes defensores hacen derroche de un coraje singular.
Vamos a decir, Piero, que este es el himno del Club Atlético Banfield, y Banfield fue en algún momento tu lugar en el mundo, ¿no?
¿En algún momento?
¿Tu lugar en el mundo?
Sí, bueno, cuando vinimos de Italia nos fuimos a Banfield y en la calle Gallo, y la calle Gallo 95, después nos mudamos a Gallo 120, ya era como, y la cancha estaba un par de cuadras más abajo, que está ahí, y bueno, y un placer, no, yo no sabía ni mi viejo, nada, no había fútbol. No existía, pero bueno, cuando se vienen todas esas hordas de gente para el partido del sábado o del domingo, era un poco la... y después de ser mascota de Banfield.
¿También?
Sí.
¿Pero cómo fue? ¿Quién te propuso hacer el himno de Banfield?
Ah, vino alguien, no sé, y me... Era muy... El himno era muy de los años 40, qué sé yo.
Totalmente, claro.
Y nosotros lo agarramos, mira, con el mismo pibe que mi director musical, Aiello, Enrique Aiello,
sí.
Estuvimos, lo rejuvenecimos al himno, digamos. Y digo que Aiello porque con Aiello hicimos Paradiso Americano también, así se juntó la cosa un poco.
Y bueno, fuiste ciudadano ilustre de Banfield como otro gran cantautor que sabes que Sandro, ¿no? Que hizo de Banfield como también su refugio.
Mirá, una vez hicimos festival, estaba como media cancha lleno, y muy lindo concierto, a beneficio de no sé qué cosa, pero en la cancha de Banfield. Y en un momento dado nos vamos para atrás, para los vestuarios, y aparece el canchero, que siempre está ahí, ¿viste? Están ahí los que preparan toda la ropa y las cosas. Y el tipo estaba muy emocionado y me dice, quiero, no, me dice, perdón, dice, la verdad es que tengo una emoción increíble porque acá fueron muchas veces que te extrañamos, que te queremos, que sé yo, que sé cuánto, mi querido Sandro. La busco. Y dice que era, no, digo, él es maravilloso. Sandro lo conocí, pero no en el barrio, sino más en la zona, en la CBS, acá en el, más al centro.
Claro, porque vos también grababas el mismo sello discográfico que Roberto.
Así es.
Sí, y hablando de gente así muy conocida y todo, yo tengo entendido que en el momento que vos te estabas exiliando, que tuviste que salir corriendo con una valija en la mano, más o menos, a los cohetes, hubo una pareja de artistas que te tiró un cable, ¿no?
Sí, la verdad que sí, fue bueno, algo para siempre, un recuerdo y una manera de brindar con la amistad, digamos, ¿no?
Porque ¿podés decir quiénes fueron?
Sí, Arturo y Selva Alemán, Arturo Puyo y Selva Alemán. Donde viene mi hermana a las 4 o 5 de la mañana, me toca el portero, ahí en Libertador y Maure, y me toca el portero y llorando, sacada, me dice, mirá, que estuvo un ex novio de ella, que era hijo de un comisario, y que no sé cómo, pero vio la lista, y en la lista estaba yo, con los próximos chupados. Y el pibe, siendo hijo del comisario y todo, se vino para, con miedo, se fue a lo de mi hermana y le dijo, sacalo ya, que se vaya ahora, anda y sacalo ya. Y ella estuvo así la tenacidad, yo me acuerdo que armaba par de valijas, las llenaba, las iba llenando y llorando, y que si yo digo, yo no canto para ningún partido, yo soy independiente, yo soy así, y bueno, ahora vayamos acá y después discutimos el show que te gusta o qué. Y así al rato me bajamos y se vino para la casa y yo me crucé, llamé a Arturo y me crucé enfrente. Y mientras subíamos en el ascensor, le iba contando lo que me decía mi hermana. Y no creyéndolo todavía, como que ella fue la que me empujó. Y entonces llegamos arriba al balcón ahí y miramos para mi casa y estaba el Ford Falcon sin patentes, donde se llevaron lo que había, se rompieron lo que no, todo. Yo nunca más entré a ese departamento, ni vi nada de cosas que yo juntaba y coleccionaba, y tenía colección de guitarra, porque habíamos hecho festival por Yugoslavia, habíamos hecho varias cosas que uno va y se va comprando esos instrumentos. Para grabar y sacar sonido siempre y cosas por el estilo. Así que así fue la primera parte, porque la segunda parte fue muy dura también, pero bueno, me acompañaron, además de Silvia y Arturo, Marilina, Emilio Alfaro, alguno más, así como que el asunto era que me hagan bandera, porque era ahí en Ezeiza, era salir del país el problema. Y así me acompañan todos y el avión que tenía que salir a las 2, no, sale a las 4, sale a las 6, sale a las 7 y media, sale a las 8, no salía nunca, y de Ezeiza era una cajita de zapatos, una cosa muy distinta a lo que fue después. Y bueno, llega el momento que al final dice, bueno, sí, ahora sí vamos a salir, qué sé yo, despedida, abrazos, nos vamos al avión, el avión carretea, empieza a levantar, y ahí nomás la zafata dice que por desperfectos, por cuestiones técnicas, tenemos que volver a aterrizar. Y yo ya me había despedido de todos, de mi familia y de mis amigos. Y ahí sí, te juro que lo más parecido al cuiki, o no sé cómo quieras llamarlo, fue durísimo, pero fue así, se dio de esa manera, porque había, ponían el repuesto y el repuesto fallaba, volvían a ponerlo y él fallaba, hasta que al final salió el avión y al salir llega el repuesto pero nuevo, entonces dije, bueno, volvemos a aterrizar, mejor nos conviene, y así y así zafamos de casualidad, pero ese miedo lo conocí de una forma inolvidable e increíble.
Y a Selva y a Arturo, ¿de dónde los conocías? Eran muy amigos tuyos, me imagino, para haberse jugado así por vos, ¿no?
Por el lado de Marilina, pero por jugar a las cartas, había toda una época muy muy gris, oscuro, ¿verdad? Y con ellos nos juntamos, teníamos así muy muy de habernos seguido y qué sé yo, y conocernos mucho por ese lado, ¿no?
Tano, sabés que nos están mandando mensajes para vos, te voy a leer uno de los tantos que están cayendo, que dice así: saludos a Piero desde Salta Capital. Canciones como Yo Vengo, que me hace acordar a mi bisabuelo, Inmigrantes, y Soy Paz, Pan y Más, un himno a esa paz de uno mismo. Abrazo, Piero querido, desde Salta Capital.
Abrazo a vos y a Salta.
Vos te recorriste el país muchas veces, ¿no?
Sí, 4 o 5 veces, que nos encantaba, ¿no? No parábamos y volvíamos a subir. Una vez tardamos, una vez hubo como una, digamos, 40 días, 50 días, era concierto todos los días. Cuando volvimos, a los 9 meses había 7 embarazos.
Claro.
Ahí están, son todos músicos.
Se fueron 6 y volvieron 12.
Algo así. No, éramos 24 en la ruta.
Claro.
Pues llevábamos escenografía, llevábamos de todo. Y la verdad que una maravilla recorrer el país y enamorarse del país, reenamorarse, ¿no? Pero bueno, también después lo agarró la soja, lo depreció bastante, si bien la soja fue salvante de algunas partes, ¿no?
Claro.
Piero, dice Nicolás Osani de Cava, que cuentes la historia de Soy Pan, Soy Paz, Soy Más.
Que cuente la historia.
Claro, se debe referir a que supone que debe haber una historia detrás de esa canción. Eso es lo que entiendo yo.
Estoy pensando cuál historia, pero...
Una donde amasabas pan.
No, es una canción muy linda, donde realmente también es muy parecido al tema a la esperanza, ¿no? Como que aparece y tiene todo un poder y una cosa muy impresionante.
Tano, ¿a vos los temas te salen así, rápido? Porque uno tiene la sensación, hiciste tantas canciones que te salen como chiquetazo, así rápido.
No, a veces puede darse más claro que otro, pero hay de todo, o sea, hay mucha... O sea, uno puede hacer un tema por oficio o 2 o 3 en un día, pero el asunto es que ese tema tenga su ángel, tenga su fuerza, tenga su historia, ¿no?
Tano, queda muy poquito para una pequeña pausa y te quedarías un ratito más con nosotros porque tenemos un montón de preguntas más para hacerte.
Bueno, dale, vamos.
Dale, vamos, grande Tano.
Estamos con nuestro entrevistado en el reportaje intenso de hoy, Eduardo, en Noches Argentinas, aquí por Radio Nacional para todo el país, con Piero, y nos vamos a esta pausa con una canción que es muy bonita, pero además qué bien que nos vendría a veces, ¿no?
Sí, ¿no?
De vez en cuando viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien, viene bien, viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien, viene bien, viene bien dormir. Si uno solo sabe dormir, solo le queda soñar o morir. Aunque la verdad es que cuesta reír, pero en fin, haciendo un esfuerzo se puede vivir. De vez en cuando viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien, viene bien, viene bien dormir. El otro día me fui a caminar y una pareja se puso a gritar. Yo les decía no hay que pelear, pero en fin, haciendo un esfuerzo se puede vivir. De vez en cuando viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. Viene bien, viene bien, viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir. De vez en cuando viene. Cuando viene bien dormir, viene bien, viene bien, viene bien dormir. La gente de día se va a trabajar, después de noche sale a descansar. Señores, cuidado que es bueno cambiar, pero en fin, haciendo un esfuerzo se puede vivir. De vez en cuando viene bien dormir. De vez en cuando viene bien dormir.
Estamos escuchando a Piero en Noches Argentinas. De vez en cuando viene bien dormir.
Vamos a hablar con Norma Ríos, que es la jefa de enfermeros del Sanatorio Güemes.
Buen día, Fernando Piana.
Es lamentable pensar que esto no es real. A la gente que le toca vivirlo y que se contagia, es muy real.
Lunes a viernes, desde las 7.
Por eso es importante que se sigan cuidando, que sigan evitando los contactos innecesarios. Seguimos trabajando nosotros, tratando de dar lo mejor por atenderlo a toda nuestra población.
Por Nacional, la radio pública. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 30 minutos.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
corazones. Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si querés escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870. Nacional, la radio pública.
Cada noche en la radio, Eduardo Barone y Graciela Guiñazú hacen Noches Argentinas.
Me estoy muriendo de frío, tengo la bronca en la voz, porque esta puerta del río le apuñalaron el sol. Porque esta puerta del río, país, le apuñalaron el sol. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Este suelo tiene un nombre, desde el mar hasta la sierra. ¿Cómo le canto a mi gente lo que pasa en esta tierra? ¿Cómo le cuento a mi gente, país, lo que pasa en esta tierra? Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. No soy de muchas palabras, hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar.
Estamos escuchando a Piero y a Mercedes Sosa en Coplas de Mi País. En el reportaje intenso les recordamos, oyentes queridos, que estamos hablando con Piero esta madrugada de martes. Piero, me dieron una ayudita y ya aprovechamos que estamos escuchándote a vos con Mercedes Sosa, que la pregunta esa del oyente acerca de la canción Soy Pan, es que vos le diste, se la diste en un cassette a Mercedes en París, ¿puede ser?
Lo perdió.
Ah. No, no.
Se lo tuve que volver a dar y ahí lo hizo en el Nacional.
Es decir que además de sensible era distraída, Mercedes.
Sí, no, me llamó, hizo un lío bárbaro porque estaba en París y dice, Piero, no, por favor, la canción del disco, qué sé yo. Y bueno, divina de alegre. Y no, yo creí que te referías a un amigo que me ayudó a redondearla, a la Soy Pan, Soy Pan, Soy Más, a Igarzábal, que es un cura, que con él ya no está más, y él embelleció con algunas palabras, qué sé yo, y la verdad que creí que se refería un poco a eso, pero lo de la negra también está muy... muy increíble, porque estábamos en... me acuerdo que se lo di en Madrid, y después de ahí se iba a París, y de París quería volver. Y estaba grabando el disco, y ahí empezó a mandar emisario, me acuerdo, llevarlo a cualquier lado, hasta que, bueno, apareció el Soy Pan, Soy Pan, Soy Más.
Tano, ¿y qué es la Sinfonía Inconclusa en La Mar?
Y sí, es mi disco más vendido gracias a los milicos. Porque sacaba para el pueblo del pueblo, prohibían, sacaba Que se vayan ellos, sacaba los americanos, las coplas de Mi País, montones de cosas de esas y se digamos, me las prohibían. Esto viene por mí, no me importa tanto la cadena. Cada vez estaba más cerca, y ahí me acordé, digo, tengo que grabar algo que no sea prohibible. Y ahí me acuerdo que empezamos a buscar y me acordé del padre Alejandro, si se acuerda usted del padre Alejandro Mayol.
Sí, claro.
Que era el cura que cantaba, y después fue padre, pero de 4 hijos.
Sí.
Ese es un detalle, pero el asunto es que la sinfonía empezó a recorrer por todos lados y terminó siendo el disco más vendido. Este año hicimos como 10, 15 funciones con chicos y cantando y jugando y con la belleza de tener 5 o 6 generaciones, desde bisabuela, abuela, bisabuela hasta los nietos, todos cantando la misma canción, la misma historia. Y en ese sentido, bueno, nunca voy a terminar de agradecer que ese no sé qué era, sargento, cabo, no sé qué, yo no, nunca supe cómo corría eso, y fue un disco más vendido, sí, tranquilamente.
Sí, además tenía una tapa, o tiene una tapa, vamos a hablar en presente, preciosa.
Gloriosa, de Carlos Mina.
Sí, muy linda, está muy divertida.
Ahora es Cardoso Campo, es un disco, una joya, la verdad.
Que además...
Hicimos la continuación de eso, entonces hicimos toda una historia de que era una ópera para chicos. El Cachuzo Rantifuso.
Y sí, claro.
Perdimos la esperanza de hacerlo porque ahí conocimos un poco de gente y para hacer un buen lugar el escenario de escenografía y compañía para divertirnos y morirnos de risa, porque los chicos son el mejor público lejos de cualquiera, ¿no?
Hablando del público, tenemos muchísimos mensajes para vos. Vamos a comenzar con los que nos llegan a través de nuestro WhatsApp. Sonia te los va a compartir.
Grande Piero, un tipo tremendo. Creo que fue en el año 84 que lo convocó el Monseñor Gesaine para recaudar fondos para poner el gas en un barrio de Viedma. Esa noche andaba por allí, de paso Miguel Ángel Solá, también Solá, por la ciudad.
Me acuerdo, sí.
Agarró la guitarra y se pusieron a cantar. ¿Te acordás?
Ah, sí. No. Buenísimo y le llegó el agua a todo un barrio, una maravilla.
Luis Torres, desde Chipoleti, en Río Negro, dice: buenas noches, argentinas. Gracias, Soña, Edu, un cantante de la Patagonia, es el mundo. Mis saludos a nuestro vecino, ya que Allen queda a 30 kilómetros de Chipoleti. Gracias, Piero, como
saludos,
decía la gran negra Mercedes.
Saludos a Allen, a Chipoleti y hasta todos, hasta Perego, que era el rey del acordeón por todos esos lugares. Un abrazo a todos.
Más mensajes, Piero, por aquí. Maravilloso, Piero. Grandes noches, Argentina. Siempre sorprendiéndonos. Un beso enorme para él, dice Mirta, desde Munro.
Bien. Bueno, igualmente, un abrazo, Mirta.
Hola, hola, noches argentinas, qué bueno escucharlo a Piero, alguien por quien tengo un gran respeto y admiración, porque desde siempre nos ha dado tanta poesía y cultura. Un gran abrazo para él y un saludo por un grande, dice Víctor Hugo desde San Juan.
Estamos recorriendo el país con vos, Piero, tenemos más mensajes.
Encantado.
Más de la Patagonia, Piero, un grande, quedan pocos artistas del pueblo como él. Tuve la suerte de verlo cuando vino a Viedma en el año 90. Lo acompañaba una banda de rock de Mendoza. Piero los presentó, los hizo tocar unos temas. ¡Qué grande! Pablo, de Viedma también en Río Negro.
¿Te acordás de eso, Tano?
Claro, que eran un grupo mendocino, pero después salimos como un año largo con los Enanitos Verdes también de Mendoza.
Claro.
Más mensajes se llegan desde nuestra Patagonia. Graciela, Sonia, Eduardo, qué maravilla escucharlos. Desde Comodoro Rivadavia, fría madrugada por aquí, ustedes le ponen calor. Gracias por esta entrevista. Qué grande escucharlo a Piero, un genio total que llegó. Elsa de Comodoro Rivadavia.
Abrazos, Elsa.
Llega uno de Bolivia también. Mira, muy buen comienzo de día. Bella canción de Piero y León. Saludos cordiales desde Yacuiba, en Bolivia, frontera con Argentina. Abrazos, Rogelio Castro. Demasiado grande Piero, dice, le conocí y vibré con sus canciones en los años 70 en Sucre, Bolivia, mi tierra natal. Gracias por tanto. ¿Te acordás de,
abrazo,
de tu paso por allí?
A Bolivia, que está pasándola mal también, ¿eh?
Y tenemos además, claro, la está pasando, está en un momento muy complicado y bueno, tenemos nuestros oyentes que también te abrazan a la distancia. ¿Sabés que tenemos, Piero, también mensajes que nos llegan vía grabación? Vamos a escucharlos.
Sí, hola, sí, buenas noches. Bueno, para la Radio Nacional, la radio prácticamente de las noches argentinas, bueno, estimado Eduardo, Graciela, Sonia, bueno, a todo el equipo, muy bueno, che, muy bueno lo de Piero, verdaderamente un hombre muy sencillo, con una humildad impresionante, le están rindiendo un homenaje muy bueno, lo felicito, y bueno, lo sigo escuchando.
Muy buenas noches, noches argentinas.
Un abrazo grande.
Piero, sos un grande. Y te hago una pregunta, ¿alguna vez le escribiste a tus nietos algún tema? Te mando un beso, soy Ángela desde Mendoza.
Ángela, no te escuché, ¿alguna vez qué?
Si le escribiste algún tema a tus nietos.
No, pero mis nietos, en cualquier momento me sorprenden mis nietas, porque son tres nietas, porque tocan y bailan y cantan y son, alucinan. La dejás de ver un mesecito así y te sacan cuatro o cinco cosas nuevas que no la podés creer.
En cualquier momento sí te van a salir ellas a dar el show, porque además, bueno, tu hijo también es el más grande, digamos, es músico.
Hicimos en una escuela francesa donde iba Ámbar y yo, hicimos una tocada en el escenario, porque era una fiesta el aniversario de la escuela, y entonces éramos cinco de Benedictis en el escenario, que no es poco, eso nunca pasó más, eso hay que refrescarlo.
Tano, vos conociste realmente, bueno, seguís conociendo lo que es una enorme popularidad, pero yo creo que poquísimos artistas, y no sé si de Argentina hubo algún otro, se pueden dar el lujo de decir que una canción suya la cantó nada menos que Homero Simpson, que cantó mi viejo. O sea, no llegaste a un punto increíble, ¿cómo es eso?
Y apareció un día, porque yo creo que lo doblan en México y de ahí salió, porque en México es terrible la cantidad de versiones de discos, de todo lo que quieras.
Y ese tema, que es como un himno, es inevitable, una referencia inevitable y tiene una historia muy bonita. Vamos a compartir un pedacito, Piero.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo.
Estamos escuchando a Piero en Noches Argentinas, mi viejo. Piero, yo no sé qué te pasa a vos con esta canción, que ya no es tuya de alguna manera, porque es de todos, y cuando me refiero a todos, se abre el abanico hacia todo el mundo. A mí siempre me emociona escucharla, por ejemplo.
y emoción, es así.
Pero es verdad que en realidad originalmente vos no se la habías compuesto a tu papá.
Claro, lo que pasa es que nos juntábamos nosotros con José Cherkasky, que hicimos todas las primeras canciones, Y vos te vas, La estoy cansada.
Sí, claro, yo me lo crucé en 7 días, él trabajaba en 7 días.
Claro. Y entonces la mujer de él se iba a trabajar de 12 a 8, nos dejaba el departamentito para los dos, y ahí componíamos todos los días, sería un trabajo de componer diariamente. Y un día le digo, José, tenemos que hacerle algo al viejo, pero que no sea papito lindo, te quiero mucho, y hoy te canto esta canción, y eso la hizo alguien o alguien la va a hacer. Y entonces, tengo que hacer algo como un homenaje, un agradecimiento, como algo grande, porque el viejo es increíble, que se siente, estuvimos como 10 días charlando al viejo, no anotando nada. Hasta que un día nos encontramos ahí y en 5 minutos se ve la canción.
¡Qué bárbaro!
Y ahí sí. Está lo que vos decías. El padre de José había fallecido y mi padre tenía 48. No tenía ninguno de los padres que ver con el viejo de la canción, pero así era para ellos, digamos. Entonces le digo, mira, me voy a casa. Me agarró una gana de cantársela, ¿viste? Aunque no era para él, pero era para él. Y voy volando ahí, y llego, está solo, descuelgo el teléfono, cierro con llave, me lo llevo al living, agarro para la letrita, el papelito ahí, me lo sentaste ahí, escuché este tema, y se lo tiré así sin anestesia, es un buen tipo, me dio yo lo medio con tranvía y vino tinto, y cuando levanto la mirada así, lo veo llorando, pero llorando mal, nunca le había visto llorar, y ahí lloré yo y nudo la garganta, y lo peor era el estribillo, después venía la otra estrofa, después venía la otra estrofa, un parto, el estribillo, ¿verdad? Terminé. Ahora que diga él, que haga lo que quiera, yo ya cumplí, pero fue un parto realmente increíble.
A mí me gusta la parte que dice, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Es preciosísima esa...
Bueno, y se para que te lo redondeo, se quedó dando vuelta en el living y llorando y con el pañuelo secándose los vidrios y hasta que pega la vuelta, va, viene. Y yo no iba a decir nada hasta que él no diga algo, ¿viste? Hasta que... pega la vuelta, viene, se sienta delante mío, se pone los anteojos, me mira, me dice, ¿a quién camina lento la puta que te parió?
Muy bueno.
Claro, porque era un hombre joven. Escúchame.
Y verde, joven y verde.
Se quería matar, Chano.
Sí, ah. ¿Y qué fue? ¿Eso fue lo que te dijo tu papá cuando vos le cantaste esta canción por primera vez, verdad? Ahora, ¿qué te dijo el Papa Francisco el año pasado acerca de esta canción?
Bueno, mira, son tantas cosas lo que me dijeron. Y la del Papa fue también impresionante. Estábamos con mi familia, pero andábamos por Roma. No era la primera idea, pero después... conozco ahí a Monseñor Carter y nos fuimos a saludarlo y era frío, o sea, entonces no había tantísima gente, pero estaban todos adentro de una capilla grande y entonces venía el Papa saludando y saludaba por rubros, por ejemplo los enfermos, después saludaba a los matrimonios, era como grupos, así que él iba pasando a través de ellos saludándolo. Y mientras pasaba eso, alguno que me agarraba a mí me tocaba, me decía, no me firmás acá, tanito, viste, que si yo en medio de... Y y el Papa que se venía acercando, yo estaba firmando y escucho Piero, ¿no? Y me di cuenta que la voz de él, me doy vuelta, Piero, dice, qué lindo encontrarte, dice, qué bien, dice, pero si vos supieras, tu canción, la del viejo, dice, es increíble. La verdad es que te tengo que decir una cosa, yo con mi padre estamos bien, padre e hijo, pero esa canción nos unió, Piero, esa nos blindó, nos dio toda una cosa que yo jamás voy a terminar de agradecer y qué sé yo, qué sé cuándo. Y entonces, yo no sabía qué decirle. Y digo, bueno, muchas gracias. Quería mandarle saludos de Pérez Esquivel, de Juan Carlos, que tenemos un proyecto, que vamos a volver, pero en otra instancia, en otro momento, qué sé yo. A ver si se puede sumar usted, todo eso, ¿ok? Sí, no hay problema, me dice, pero tu canción, Piero, y bla, bla.
Y bueno, claro, es que eso pasa, viste, como te decía recién Graciela, ya hace años que se te fue de las manos la canción, jamás va a volver a ser tuya.
Porque 51, acaba de cumplir 51 ahora.
Claro. Bueno, mira, tengo un mensaje de Andrés de Rosario, que dice, abrazo grande al maestro Piero, y qué hermoso tema, te recuerdo, Amanda, entre tantos éxitos que hizo.
Bueno, un abrazo grande.
Es que si vamos a elegir, todo el mundo tiene alguna canción preferida. Por ejemplo, mi hermana Patri, que es mi hermana menor, cuando se enteró que hoy ibas a estar con nosotros, me dijo, miedo niño, me la paso cantándola porque le agarró una etapa de nostalgia en este momento. Es que todas tus canciones tienen una historia, me parece. Y hablando de eso, vamos a contarle y compartir con nuestros oyentes, Piero, que el próximo domingo 2 de agosto vas a dar un concierto en vivo presentando Esperanza más los grandes éxitos, hora argentina a las 8, hora española, por ejemplo, la 1.
¿Sabes dónde?
¿En dónde?
En el teatro más grande del mundo.
¿Cuál es?
¿Eh? Y un poco tu casa, un poco la mía. Todo dentro de... Es un teatro gigante, ¿te das cuenta?
Claro, qué bueno.
Y entonces estamos con ese juego de hacer ese concierto que va a ser por streaming, que lo llaman, y vamos a, digamos, como a ponernos al día, como para arrancar y ir retomando pronto. ¿Sí?
Pero ahí vos anuncias en ese show, Esperanza más los grandes éxitos. O sea que va a durar como 6 horas eso.
Más los grandes éxitos, tenés razón. Bueno, vamos a revisar, no hay problema. Ahí estaban votando canciones para ver qué se hace, qué es lo que hacemos por Latinoamérica o por países que vamos o que no vamos por ahí muy seguido a alguno, entonces los hacemos votar, porque siempre te bajas el escenario y dices, no cantaste ni aquel, ni la otra. Pero digo, tengo 300, Franco, ¿quién cree que claro? ¿Qué hacemos?
Bueno, Piero, yo ya te di 2 votos de 2 Guiñazú, una es Miedo Niño y otra, te lo digo ahora, la mía, Llegando Llegaste.
Y la mía es la que hiciste con León, la nueva, esa está buenísima.
Está buenísima, sí.
Así que te digo, para que vayas teniendo en cuenta para el 2 de agosto tenernos presentes. Y como te diría la Negra Sosa, estimado Piero, te decimos gracias, Piero, por este reportaje intenso que la verdad fue gratísimo. Es una forma, como dijo algún oyente, también de homenajearte recordando tu música y compartiendo con vos tantas anécdotas tan bonitas.
Bueno, no, un gusto para mí cantarle a la Argentina por Nacional, que es como algo obvio y maravilloso, y que se la extraña, que la otra vez nos hicimos hace poco unas 8 provincias, pero prometemos volver después de que la tormenta pase. Extrañamos mucho, la verdad. Si bien no paramos de tocar en cualquier lugar, país, de pegar 1000 vueltas, extrañamos mucho la nuestra querida Argentina y qué sé yo, y ojalá nos pongamos las pilas los argentinos y podamos realmente aprender de todo lo que nos está pasando estos días, ¿no?
Sí. Tano, y te comprometemos a que vengas a la radio cuando esto pase.
Pero totalmente.
Te venís con una guitarra, te hacemos unos mates y sale.
¿Cómo no?
Y los despedimos, Piero, con esta canción Esperanza, que justamente es, en principio, el leitmotiv de este show, el 2 de agosto, como dijiste vos, en la casa más grande que puede uno tener, que es la casa de todos y de todas.
Todo el mundo. Bueno, vamos a postear también este flyer del recital del Tano Piero para todos los oyentes que quieran participar del mismo, ¿ok?
Sí, claro. Te mandamos un abrazo enorme, Piero, y muchísimas gracias.
Chao, Tano, gracias.
El grande del mundo no es moco de pavo, está bien.
¿Cómo?
No,
por favor.
Gracias a ustedes dos, gracias a Nacional, a Mayol, ¿podés lo nombré a Mayol?
Sí.
Obvio.
Mi hijo trabaja en la radio.
Claro. No solo trabaja en la radio, Matías Mayol, es uno de nuestros productores.
Divino. Bueno, sí. Son cuatro hermanos, uno más lindo que el otro.
Gracias, Tano. Un gran abrazo,
Gracias.
Un gran abrazo a ustedes. Y hasta pronto a todos. Chao.
Así pasó el reportaje intenso de Noches Argentinas con Piero.
Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Le daremos un abrazo.